todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¿Qué deben saber nuestros hijos antes de casarse? ¿Lo ha pensado? Bueno, pues el Señor nos da la respuesta y ojalá que tomando notas podamos ver en qué podemos ayudar nosotras, cómo podemos guiarlos a que hagan esa decisión tan importante en su vida. Quédese con nosotros. El día de hoy estaremos hablando de eso. Hola, ¿cómo se encuentra en este día? Estamos en nuestro último devocional de este mes de febrero y como siempre, hermana Talía lo está trayendo a nosotras. Y sabe, agradezco mucho el que ella tome tan en serio este ministerio y siempre nos trae un contenido que de verdad vale la pena escuchar con atención. Esta mañana estaba hablando con una de mis hijas y viendo los planes que tenemos para las próximas semanas, ella me dijo, qué rápido se van los meses. Y sabe, es verdad, no solo los meses, pero también la vida. Y se me antoja tanto que nos contagiemos y que aprovechemos este tiempo que tenemos de la mejor manera. Le agradezco de verdad que haya estado este mes de febrero con nosotros, viendo cómo podemos orar por nuestros hijos y hablando específicamente del amor. Tomando en cuenta nuestro versículo, ojalá que ya lo tenga memorizado. Él es 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y sí, para terminar este mes de febrero, pues este tema tan importante sería bueno que pongamos atención y que veamos que cómo ve Dios esto del amor y que pongamos la atención que requiere para poder dirigir a nuestros hijos, para poder instruirlos y para poder orar específicamente por esto, para que cuando ellos tengan, cuando necesiten que elegir, no se equivoquen. Entonces, pues quiero dejarla con este tema del amor que pues termina para nosotros el mes de febrero, pero es solamente agregar a lo que estamos tomando como importante para orar por nuestros hijos. ¿Qué le parece?
El amor es como un caleidoscopio. Tiene muchas formas. Se puede expresar de diferentes maneras. Cada quien tiene un lenguaje propio, aunque a veces suele confundirse. Se puede distinguir de los demás sentimientos cuando es verdadero, pero ¿cuándo es un verdadero amor o cómo es un verdadero amor? Entonces, ¿qué es el amor? Todos concuerdan con que el amor es un sentimiento muy poderoso y que nos nubla el pensamiento. ¿Pero eso es realmente amor? ¿En dónde se origina? Un estudio realizado por la antropóloga Helen Fisher expresa que el amor es más una respuesta fisiológica que una emoción. Este sentimiento se le atribuye al corazón, pero más bien se origina en el cerebro con la liberación de diversas sustancias u hormonas, en donde se desactivan áreas como la amígdala o el córtex frontal, cuya función los científicos dicen que es para reducir la aparición de emociones negativas. Rocío Antolín comenta al respecto y dice: una persona puede enamorarse en tan solo medio segundo. Siempre se ha atribuido este sentimiento al corazón. Sin embargo, la neurociencia, tras años investigando el funcionamiento del cerebro, el órgano más misterioso y complejo del cuerpo humano, ha descubierto que el amor se crea precisamente en este a través de unos procesos que se activan cuando dos personas se gustan. En resumen, el corazón no es lo que hace que nos enamoremos, sino el cerebro. Y continúa diciendo, no solo se producen cambios en el cerebro, sino también en el resto del cuerpo a partir de una liberación de sustancias como la adrenalina, que hace que las pupilas se dilaten más y que estemos un poquito más nerviosos, afirma el presidente de la Sociedad Española de Neurología, el doctor Porta. Otras sustancias que se liberan son la serotonina, que hace que la persona tenga un estado de ánimo parecido al anterior, o la oxitocina o vasopresina, que por cierto leí en otro documento y dice que son las hormonas estrechamente relacionadas al amor, y la vasopresina es la responsable de los celos. Y continúa diciendo, los signos que muestran que una persona está enamorada son muchos. Y diferentes civilizaciones a lo largo de la historia han considerado el enamoramiento profundo como una enfermedad, ya que provocaba la pérdida de apetito, angustia e insomnio, entre otros. Las conocidas mariposas en el estómago, por ejemplo, que se sienten cuando te gusta alguien, surgen, según los expertos, debido a una reducción del flujo sanguíneo. Se produce como resultado de la liberación de adrenalina, que causa un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y como consecuencia de ello, se envía más sangre a los músculos. Por otro lado, en caso de otros símbolos como la pérdida de sueño, el culpable es el cortisol, ya que el organismo reduce su fabricación en el enamoramiento. Además, esta también afecta la falta de concentración, ya que es fundamental para que el cerebro y el cuerpo se mantengan despiertos. También el doctor Porta explica que un amor a distancia es mucho más cognitivo y de imaginación. Entonces, cuando una persona está lejos, nosotros tendemos a idealizarla o simplemente poner cualidades que quizá no existen. Pero ¿de qué nos sirve saber todos estos fenómenos fisiológicos y todo lo que pasa? Nos sirve para saber si es amor o es un simple enamoramiento o capricho, como la historia que vamos a ver a continuación. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y este le dijo, «Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí?» Y Amnón le respondió, «Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano». Y Jonadab le dijo, «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano». Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, «Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano». Y David envió a Tamar a su casa diciendo, «Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer». Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él. Mas él no quiso comer y dijo a Amnón, «Echad fuera de aquí a todos», y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, «Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano». Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Ella entonces le respondió: «No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti». Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Esta historia la encontramos en 2 de Samuel capítulo 13, del 1 al 14. Amnón y Tamar eran medios hermanos, y se ve cómo es que Amnón está angustiado hasta enfermarse, y decía que de día en día se iba enflaqueciendo. Amnón tiene todos los síntomas de un enamoramiento, más que de amor, un enamoramiento en donde pierde el juicio y aún lo lleva a dejar de comer. Pero vamos a seguir con la historia y vamos a ver qué pasó después. ¿Era enamoramiento, capricho, o era realmente amor? Y continúa diciendo en el versículo 15: «Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no quiso oír, sino que, llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella». La historia continúa y no tiene un final feliz, obviamente. Lo que pasó con Amnón fue que él se encaprichó con Tamar porque era bella, y él decía amarla, lo que realmente era que él no quería y no tenía ninguna intención de casarse con ella. Entonces, simplemente él tenía una especie de enamoramiento que no iba a resultar nada bien. Amnón solo quería satisfacer sus propios deseos. Nunca tuvo la intención de casarse con Tamar, ni pensó en lo que le sucedería a ella. Una mujer como Tamar, en los tiempos, en la cultura hebrea, estaba destinada a no casarse ni tener hijos y solo ir muriendo poco a poco. El amor es el sentimiento que más se confunde con los demás, como la historia que contó mi hermana Vicky, titulada «El amor es ciego». Se confunde con cariño, deseo, amistad, pasión, entre otros. Se idealiza a la persona adjudicándole cualidades que no tiene, idealizándola. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir cuándo es un enamoramiento y cuándo es un verdadero amor? Podríamos pasar horas describiendo los diferentes tipos de amor que encontramos en la Biblia. El amor de Jacob hacia Raquel, un amor en el cual estuvo dispuesto a trabajar por ella 7 años y otros 7 años más para poder estar con ella. El amor egoísta también del rey David hacia Betsabé. El amor de Sansón hacia Dalila, o el de Siquem a Dina, donde estuvo dispuesto a hacer todo por ella. Pero el amor perfecto, el amor incondicional, el amor que no entendemos nosotros como seres humanos, nos lo dice Dios en su palabra. Y uno de tantos y tantos versículos es este en Romanos 5:8, en donde nos dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O en 1 Juan capítulo 3, versículo 16, en donde dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O como dice en el mismo capítulo, versículo 23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y ahí dice mandamiento y luego dice como nos lo ha mandado. Entonces, el amor no es un sentimiento. El amor es un mandato que Dios nos da. Pero ¿cómo podemos amar por mandato? El amor es una decisión. Es la decisión que nosotros tenemos de obedecer a Dios o no obedecerlo. Sí, el amor lo podemos decidir. Decidimos amar a la persona que no nos ama, amar a la persona que nos ha hecho daño, y eso solo es posible haciéndolo a través del amor de Dios. Entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué es el amor? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 13. Y dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
¿Cuánto nos hemos equivocado, verdad? En muchas ocasiones, viendo este tema de la manera que las personas lo vemos y no de la manera que Dios lo ve. Esta decisión que no debe romperse y que debe permanecer y que en lugar de hacerse débil, se debe hacer más fuerte con los años y debe haber más comprensión y debe haber más unión y más ayuda mutua, ¿verdad? Pues el Señor nos pone cada uno de los temas que necesitamos tomar en cuenta para que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotras hemos cometido. Pues le dejo con esto, le dejo para que lo piense, para que lo estudie y que ponga en orden las oraciones que están dedicadas a nuestros hijos y que también, si algo se puede remediar en cuanto a nuestra vida, que lo tomemos en cuenta. ¿Cómo vemos nosotras mismas esa relación que para el Señor es santa y es pura? ¿Verdad que sí? La dejo con esto para que lo piense, para que lo analice y para que lo ponga en práctica. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.